Yo hoy quiero que primero vaya, yo le puse como título a este mensaje, venciendo, y venciendo los gigantes de mi vida, los gigantes de mi vida, o sea, las situaciones y los conflictos de mi vida. Hemos hablado de los conflictos en general, de las situaciones en general, así se habló, pero el mensaje concretamente es los gigantes de mi vida, los gigantes de tu vida, cómo los vamos a enfrentar y cómo vamos a lograr solucionarlo. Porque para eso estamos acá, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos dé herramienta, para que el Señor nos ayude y para que el Señor nos saque a flote de esos gigantes de nuestra vida. Yo lo primero que quiero que ustedes busquen un pasaje que es 1 Samuel 17, que lo tengan. Yo voy a leer unos pocos versículos de este, ahora, pero todo va a estar basado en este capítulo. Todo lo que yo hoy diga va a estar apoyado por el capítulo 17. Como ustedes saben, es David contra Goliat, es la lucha de David con el gigante Goliat. Creo que la mayoría lo conoce, salvo alguno nuevo que no lo haya conocido, no lo haya leído. Pero no lo puedo leer completo, que haría falta para que interpretemos, porque tiene 58 versículos y es muy largo, se nos haría demasiado extensa la prédica. Usted téngalo abierto en ese lugar y aunque yo pase a otros versículos, no lo pierda, no lo pierda para que lo corroboremos a lo que yo voy a ir diciendo. Bueno, lo primero, vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Lo tienen? 1 Samuel 17, ¿sí? ¿Lo tienen? Amén. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Hasta acá quiero leer, hasta acá como para presentar la escena del gigante y de Goliat, de la situación que David tenía que enfrentar y cómo la enfrentó y cómo la solucionó. Yo creo que a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos muchas veces, usted y yo, con situaciones que son difíciles o imposibles de solucionar humanamente hablando, ¿verdad? Esas situaciones no solo nos trastocan en el área terrenal, sino también nos hacen daño en lo espiritual. Esas situaciones tienen una misión. ¿Cuál es la misión de esas situaciones que nos aparecen incontrolables y humanamente insolucionables? Esas situaciones, la misión que tienen es evitar que recibamos todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros y alejarnos del propósito para el cual fuimos llamados. O sea, esas situaciones, imposible de solucionar, esas situaciones que nos movilizan, nos mueven de tal manera, esas situaciones tienen una misión. Acuérdense, esa misión es que no recibas lo que Dios tiene para vos, porque las cosas que Dios tiene para vos son bendiciones. Y el propósito que Dios tiene con tu vida también es para bendición. Esas situaciones aparecen para esto. El Señor hoy quiere darnos herramientas para que no nos conformemos con que esas situaciones están y siguen estando y nos dañan y nos siguen dañando y no tienen arreglo. Nos quiere dar el Señor soluciones para que las enfrentemos en el nombre del Señor, porque vuelvo a decir, son incontrolables, son imposibles de solucionar humanamente hablando, pero no humanamente hablando, es decir, en el nombre del Señor y de la mano de Él, sí tienen solución. ¿Lo crees? Amén, sí, yo lo creo. Lo primero que te quiero decir también es que yo le puse como título los gigantes de la vida, ¿no? Los gigantes de la vida. Pero a ese gigante lo escribí bien con minúscula. ¿no? Con una G chiquita. ¿Por qué? Hay, ya después les voy a explicar por qué. Usted, los gigantes de su vida, mírelo con una G minúscula. Una G minúscula que los podemos vencer, sí, de una manera muy especial. Muy especial. Esos gigantes de nuestra vida con minúscula no tienen nada que hacer al lado de el poderoso gigante como en la Biblia está registrado. Quiero decirte, en tu vida hay gigantes, pero los tenés que mirar mucho más chicos de lo que son, porque de tu lado, del lado de los hijos de Dios, de los que creemos en Él, de los que confiamos y los que estamos parados sobre el poder de su fuerza, para nosotros hay uno que es el poderoso gigante. Y yo te lo quiero hacer leer, si querés lo buscás en Jeremías, Jeremías lo llama el poderoso gigante, en Jeremías 20:10. Y dice así, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Eso decía Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. No prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Quiero decirle que Jeremías dice estas palabras para que usted también las pueda decir a pesar de lo que esté viviendo hoy, o lo que le haya tocado vivir o lo que le pueda llegar a tocar a vivir. Jeremías estaba pasando un momento muy grave. Él estaba siendo abandonado por sus amigos, denunciado por sus amigos, preso con sus pies en el cepo. Todo esto le venía pasando, pero en medio de esta confusión, él podía declarar con su boca que él contaba con el poderoso gigante. Es lo importante que tenemos que hacer nosotros, que tenés que hacer vos y yo, contar con ese poderoso gigante más allá de la situación, porque vuelvo a decir, la situación y la confusión era tal de Jeremías que para poder decir eso y que no prevalecerán, y que no prevalecieron de hecho, porque la victoria fue para él, es porque él contaba con el poderoso gigante. Es decir, vuelvo a decirte, tu gigante, mi gigante, míralo con la G minúscula, míralo con minúscula de chiquito, porque al lado tuyo tenés un poderoso gigante, el poderoso gigante. Yo cuento con él, no sé vos, ¿contás? Gloria a Dios, sí. Levante la mano el que cuenta, porque yo he contado muchas veces con ese poderoso gigante. Y cuando las situaciones, a lo mejor hoy, te quieran hacer achicar, no mires esa situación, mira ese poderoso gigante que ya te solucionó, que ya te sacó del problema y cree que está al lado tuyo para este nuevo conflicto, para esta nueva situación. Es muy bueno, otra de las cosas que puedo decirte es que los gigantes, acá estamos hablando de David. Este pasaje, para el que no lo tiene bien claro, este pasaje es David y Goliat. David, un muchachito, va a enfrentar a un gigante. El gigante es Goliat. Las características de los gigantes, de tu gigante como de este gigante, son siempre las mismas. Todos los gigantes tienen las mismas características, ya sea tu gigante en el área económica, en el área de la salud, en cualquiera de las dificultades. Tu gigante tiene las mismas características que tenía el gigante que tenía que enfrentarse David, y es las mismas características que tiene el gigante con el que yo me he enfrentado y me sigo enfrentando muchas veces. Esas características yo te las voy a leer. Lo primero es el versículo 4. El versículo 4, volvemos otra vez a 17. Al 17 de Samuel, y el versículo 4, el último que leímos, dice que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. apareció. ¿Cuál era la característica de este gigante? Apareció en escena mostrándose grande, muy grande, porque lo era. 6 codos y 1 palmo, son 2 metros 90. Lo redondeemos, un gran hombrecito de 3 metros. Ese era el gigante que se le aparece en escena a David. Y David era un muchachito, nada más. 3 metros, aparece en escena como grande. Se muestra, porque el gigante que vos tenés que enfrentar se te muestra. ¿Cuál es el gigante? Vos lo conocés, vos sabés cuál es el de tu vida. Cada uno sabe cuál es el de su vida, particularmente el de su hogar, el de su familia, el que está tratando de ver cómo desaparece, cómo lo liquida. Bueno, ese gigante tiene estas características que tenía el gigante con el que se enfrenta David. Se aparece en escena sin que nadie lo llame, porque, ¿saben?, estaba el ejército de Israel de un lado y del otro lado, en el monte, de un lado los filisteos y del otro lado el ejército de Israel. Estaba el ejército, pero este hombre se aparece en escena sin que nadie lo llame y es para mostrar su tamaño. Él, al mostrar ese tamaño, está mostrando qué grande es. El gigante que se te aparece a vos, se te aparece como grande. Siempre, siempre. Lo que tenés que enfrentar, siempre lo ves grande. Como superior a tus posibilidades y aún se te presenta como superior a las posibilidades que Dios tiene. Así aparece el gigante. Así apareció Goliat en la vida de David. La segunda de las características. Miren, el versículo 8, por eso le dije, tenga abierta la Biblia. El 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Eso dice, esa es la segunda característica que tiene tu gigante, que es la misma característica del gigante de David. Se paró como para decir, acá estoy. Se estacionó ahí como para decir, de acá no me muevo, de acá no me saca nadie, acá estoy. El gigante, el problema tuyo, tu situación particular, es de esa manera, la ves de esa manera, porque ese gigante que viene a impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, que seamos bendecidos, ese se presenta así, acá estoy y de acá no me muevo, de acá no me muevo. Pensá en tu problema, pensá en tu gigante y pensá si no es así. Primero se muestra grande, la altura de 6 codos y 1 palmo, inmenso, el gigante que tenés es grande. Y después no lo llamaste, pero se vino acá y se estacionó. Y se quedó acá para quedarse. Eso te lo hace, te lo muestra de tal manera que te empieza a temblar las rodillas y a tener bastante temor de tu problema, de tu gigante, de tu Goliat y del mío. El tercero está en el versículo 10. Mire, todo lo voy a hacer de acuerdo a cómo David enfrentó esta situación y cómo venció al gigante. El 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Acá lo viene y lo desafía al campamento de Israel. Dijo palabras desafiantes, denme un hombre que pelee conmigo, se para, semejante tamaño. Aparte la vestimenta que tenía, que no se lo veía él de tan arropadito que estaba, de metal y muchas cosas más. Se para de esa manera, con esa altura, como para estacionarse y encima larga palabras desafiantes. Esas mismas que te dice a vos. Cuando quieres enfrentar el problema de la pobreza o de escasez, te dice la escasez, nunca se va a ir de tu vida. La enfermedad es una enfermedad, el gigante. Esta enfermedad, te dice, es para muerte. Eso te hace ver. Y si es un problema matrimonial o de familia, no te preocupes, no hagas nada porque esto ya no tiene solución. Así se presenta el gigante en tu vida y en mi vida. Así se le presentó a David. diciendo lo que vos venís a hacer acá no lo vas a conseguir. Y tu gigante te dice lo mismo. No hay salida para tu matrimonio, no hay salida para tu economía, no hay salida para tu enfermedad. Y como se presentó grande y se estacionó, te movió el piso, ¿no? Hay una cosa muy importante que es la que quiero decirte ahora. Aparte de las características estas, esto produjo al pueblo de Israel, le produjo algo que no quiero que te produzca a vos, no quiero que me produzca a mí, porque alguna vez me ha pasado y me ha producido, y seguramente que si vos sos sincera, también a vos te ha pasado y te ha producido. ¿Qué produjo esto que vio el pueblo de Israel, el ejército formado de aquel lado del monte? ¿Qué produjo? Dos cosas, y te las leo. Primera de Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta ahí. Cuando escucharon las palabras, dame un hombre, y cuando lo vieron de esa manera, eso pasó. Lo primero que les pasó es, oyendo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La turbación es una confusión, es un desorden. Cuando el gigante se te aparece, cuando el problema se te aparece, te confundís, te desordena la cabeza, lo que vos creías, lo que vos esperabas, la fe, la convicción, se te mueve todo y desaparece, desaparece de vos. Al contrario, viene y te produce ese desorden, esa confusión y gran temor. Te paraliza, te deja congelado para actuar. Eso pasó en el pueblo de Israel y eso pasa en cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos con esos grandes problemas que humanamente no tienen solución, que humanamente no tienen solución. Y lo otro que produjo en el pueblo de Israel fue en el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mira, hermano, acá el pueblo de Israel, muchos de esos hombres que iban a pelear contra los filisteos, huían con temor, dice. El gigante que se te aparece en tu vida sabe muy bien que si lo enfrentamos en el nombre del Señor, él está perdido. Entonces lo que te quiere es provocar esa confusión, ese gran temor, ese desorden para que no puedas creer en la salida, porque sabe que no puede confrontarse jamás con la autoridad de Dios. Vuelvo a decirte, estás acá y el Señor sabe que tiene victorias para dar y que las quiere que las tomemos, que las tomemos, que las hagamos nuestras, que las bendiciones sean para nosotros, que las promesas de Dios sean para nosotros. Y entonces nos muestra cuáles son las características del gigante y qué es lo que pasó con ese pueblo de Israel, su pueblo, qué es lo que pasa con nosotros, su pueblo también. Y que no nos dejemos amedrentar, porque si nos dejamos amedrentar, si escapamos, si huimos, hemos perdido la batalla. Hemos perdido la batalla y Él hoy quiere que nosotros tengamos victoria, que vos tengas victoria sobre lo tuyo y que yo tenga mis victorias también. O sea, esas dos cosas sucedieron en el pueblo de Israel y huyeron con temor unos cuantos, no sé cuántos, todos no, el ejército quedó. Yo quiero decirte que las victorias y las bendiciones son para sus hijos, es decir, para todos nosotros. Pero hay un gigante que como hijos de Dios y como creyentes tenemos que vencer, y es vencer el gigante de la comodidad espiritual. Mirá lo que te digo. Vencer el gigante de la comodidad espiritual, porque eso es cosa tuya y mía, ¿eh? Acá Dios no tiene nada que ver. La comodidad espiritual o la pereza espiritual es cosa mía. Yo la tengo que solucionar, vos la tenés que solucionar. Y quiero leer Proverbios. Quiero leer Proverbios. Lo tengo marcado. A ver, está en Proverbios 24. Proverbios 24. Vamos a buscar. 24:13. 24:13. Si lo buscaron, ¿Lo encontraron? Amén. 24:13 de Proverbios. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Escuche esto. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Comodidad o pereza espiritual. ¿A qué se refiere acá? Es muy claro. El hombre perezoso había logrado algo, que su viña esté llena de espinos, cubierta, tapada, que la cerca de piedras esté destruida. Entonces, acá el sabio Salomón lo mira y toma consejo y dice, esto pasa por ser perezoso, un poco de sueño, un poco de cabecear, otro poco de poner la mano de un lado y del otro y seguir durmiendo. La necesidad viene, la necesidad y la pobreza llegan a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pereza o la comodidad espiritual es cuando tomamos en poco las cosas de Dios, la falta de compromiso con las cosas de Dios. Estoy diciendo, deben ser gigantes, el gigante de la comodidad espiritual o vencer el gigante que impide el crecimiento espiritual. Si no tenemos crecimiento espiritual, si no estamos tomados de la mano del Señor, hay bendiciones que no las vamos a recibir. Por eso, si alguno me pregunta, ¿y por qué yo nunca recibo? Fíjate cómo está tu crecimiento espiritual. Fíjate si estas cosas no tenés pereza o comodidad espiritual, es decir, tomar las cosas de Dios muy livianamente, ¿no? Muy livianamente. Eso impide tu crecimiento espiritual. ¿Qué pasa? Con las cosas de la vida somos muy diligentes. Somos diligentes con el trabajo, somos diligentes con el estudio, somos diligentes hasta cuando preparamos algunas vacaciones, somos diligentes. No así con las cosas de Dios, no así con las cosas de Dios. Mira, si trabajás, pero siempre querés o necesitas algo más, buscas horas extras. En el estudio muchos quieren tener mejor promedio, estudian más horas. Y hasta nos damos el lujo a veces de organizarnos descansos, viajes, y vacaciones lo más larga posible, porque somos diligentes en beneficiarnos en cuanto a nosotros, en lo terrenal, pero en lo espiritual no es igual, no es igual. En cuanto al compromiso con las cosas de Dios, si voy a la iglesia una vez por semana, y eso me alcanza, y eso alcanza, pero no alcanza nada, hermano, no alcanza. Y también puedo decirte que algunos dicen, no puedo toda la semana, voy cada 15 o una vez por mes, no alcanza. No alcanza. Lo que no te da crecimiento espiritual, cuando no hay lectura de la Biblia, cuando no hay oración, cuando no hay compromiso con la iglesia, cuando no hay acompañamiento, cuando no hay unidad de espíritu, cuando no tenés al hermano que está al lado en vista para orar por él, no solo por tu necesidad, sino por la necesidad de tu hermano, cuando se te convoca, cuando hay familias pastorales, porque la familia pastoral son dos veces ya por semana, una la reunión y otra las familias pastorales. Y hay tantas otras actividades. Yo sé que todo no se puede. Yo sé que todos, muchos trabajan. También lo sé. Pero también sé que el Señor conoce el corazón, conoce tu vida y conoce cuando hay comodidad y por eso no hay crecimiento espiritual. Si hay comodidad y hay pereza, no hay crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual, las bendiciones no las podemos agarrar. No las podemos tomar de ninguna manera. Nos cuesta, vuelvo a decir, ser diligentes con las cosas de Dios. Y eso es lo que nos impide vencer a los gigantes. Empezamos pensando en esto. Estaba, no sé por qué se me cruzó el hermano Eduardo y se lo voy a contar por qué. ¿Cuántas otras cosas hay para hacer? Aparte de orar, de buscar solución en la palabra, buscar consejo y estar en las actividades de la iglesia, hay que ser diligente para las actividades, para lo que se te propone en la iglesia o para lo que se te pide. ¿Vieron que a veces hay cosas que se piden y nadie levanta la mano? o no se puede. Hermano, no seas no dejes de ser diligente para estas cosas, porque esto te asegura crecimiento espiritual. Y pasó que me preguntaba Paola qué había pasado con los hermanos. ¿Se acuerdan? Martín, el pastor, y muchos hermanos que faltan están hoy en Buenos Aires en un congreso hermoso. Martín tenía un compromiso grande, fue acompañado por varios hermanos. ¿Pero qué pasó? El gigante también se le apareció en el aeropuerto y no salieron los vuelos. En el aeroparque en Buenos Aires había como un diluvio y no salió ningún vuelo. Y no podían llegar de ninguna manera. ¿Saben qué? Acá está la diligencia, el estar atento a la necesidad del hermano, a la necesidad de la obra, a la necesidad de crecer espiritualmente. Eduardo se vino, lo trajeron del aeropuerto, creo que lo trajiste vos, Paula, y buscó su auto. Buscó su auto, se subió a su auto y de ahí juntó a los hermanos que iban a viajar con él en el avión, que eran cuatro, y se fue a Buenos Aires, a Quilmes. Salieron a las 5 de la tarde y llegaron a las 3 de la mañana. Hermano, cansados con todo lo que eso significa y con toda la maroma que se venía al día siguiente, por lo menos para el pastor, con prédicas y con talleres y etcétera, etcétera. Pero había alguien que tenía el deseo, primero de recibir, porque los que fueron, aparte de acompañar al pastor Martín, fueron también para recibir. Y yo ni les cuento lo que ya están recibiendo y lo que van a contar que reciben. Hay maneras de tener crecimiento espiritual. Hay formas de buscar el crecimiento espiritual y no quedarse como estamos. Porque cuando nos faltan bendiciones, algo nos está faltando. Nos está faltando. Y a mí me faltan bendiciones. Yo las quiero. Hay algo más que debo buscar. Y no sé qué es lo que debes buscar vos, pero también algo más debes buscar. Ahora, ¿cómo vencer a nuestro Goliat? Vamos a seguir con David y vamos a leer para que yo te vaya dando herramientas para vencer. Una es la pereza y la comodidad espiritual. La segunda está en el, volvemos otra vez a 1 Samuel, y está en el versículo 40. El 40 dice así: y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo a este versículo lo voy a dividir en 3 partes. Lo primero que hizo David fue, tomó 5 piedras del arroyo, fue al arroyo y tomó 5 piedras lisas, él sabía por qué, y las puso en el saco pastoril, la puso en su saco pastoril. Eso fue lo primero que hizo, hasta acá separo el versículo. David lo primero que hizo fue equiparse. Y vos y yo, para vencer tu Goliat y mi Goliat, debemos tener equipamiento espiritual. Si no tenemos equipamiento espiritual, la batalla está perdida. La segunda parte dice que tomó en su mano la honda, ¿no? La puso en saco pastoril y tomó su honda en su mano. Lo segundo que tenemos que hacer nosotros es tomar las armas espirituales. Las armas espirituales, dice la palabra, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No vamos a agarrar piedras, pero las armas espirituales son ese crecimiento espiritual que te da la confianza, la fe, que te afirma, que te planta en un lugar y que vos decís: pase lo que pase, el poderoso gigante está de mi lado, está conmigo, y esto termina en victoria. Eso es tomar las armas espirituales en nuestra mano, porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, lo dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, de las regiones celestes, contra huestes de maldad. Todo eso es lo que tenemos que enfrentar. Por eso, tomemos toda la armadura de Dios, dice, para que podamos estar firmes y resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día en que el gigante se te aparece, el día en que el gigante se te planta, el día en que el gigante te dice: de acá no me muevo, tu enfermedad es para muerte, la pobreza no se te va y el matrimonio está terminado. Ahí es cuando tenemos que tener la armadura, las armas en la mano, las armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No dice para destrucción de cualquier cosa, de fortaleza. El gigante de tu vida es una fortaleza que parece no se mueve, pero en el nombre del Señor sí se mueve y también se cae. Gloria a Dios. Después la última parte del versículo dice, y se fue hacia el filisteo. Salió decidido a enfrentarlo a David. Cuando nosotros nos achicamos, si vemos el problema y damos la vuelta, retrocedemos, la batalla se perdió. Si vamos a enfrentarlo en el nombre del Señor y con las armas espirituales, esa fortaleza se cae y ese gigante se viene al suelo. Siempre, hermano, siempre. No hay gigante que pueda contra el gigante tan poderoso que tenemos en nuestro Señor. No hay nadie que pueda, no hay ninguna situación que pueda hacer algo para que el poderoso gigante no te dé la victoria. Esto es sí, de esta manera. Esto hizo David, fue, se arrimó. David no se achicaba con nada, fue. Pero Goliat tampoco se achicaba. Y mientras David iba, Goliat también venía. O sea, el gigante tuyo te va a seguir enfrentando, te va a seguir haciendo ver que no tenés salida, te va a seguir haciendo sentir impotente, te va a seguir haciendo ver que hagas lo que hagas y las cosas van a seguir igual. Eso te va a seguir haciendo ver. Sin embargo, y Goliat se le aparece. No voy a seguir leyendo porque son varios versículos, pero después te léalo todo en su casa. Dice que Goliat va hacia él, lo miró, dice, lo primero que hizo es, se acercó, lo miró, lo menospreció, lo maldijo a David y a su Dios y también lo amenazó. Todo eso hizo Goliat. Fíjense que los gigantes, a pesar de que yo te dije ponerle la G minúscula, los gigantes son gigantes, los gigantes son fuertes, son duros y te enfrentan sí o sí, aunque vos vayas hacia la línea de batalla en el nombre del Señor y con las armas espirituales, así todo, el gigante se te sigue apareciendo. ¿Te das cuenta cómo lo miró? Se lo miró a David. ¿Se imaginan la mirada de ese hombre de 3 metros con toda su armadura puesta? ¿Se lo imaginan cómo lo miró? Con una mirada penetrante, una mirada fuerte, una mirada paralizante. Eso hizo. Hace eso tu gigante, te quiere paralizar, te sigue, te mira, cuando te mira te menosprecia. A David lo menospreció porque dice que era un muchacho de rubio y de hermoso parecer. Lo menospreció y encima maldijo a su Dios también y le dijo, ¿y qué te crees que soy yo para que vengas a mí con palo? ¿Qué te pensás que soy? Lo estaba menospreciando, lo estaba denigrando, le estaba lanzando palabras intimidatorias, ¿no? Esas son las cosas que suceden en nuestra vida. Cuando hay algo muy duro, muy difícil, y te lo digo por experiencia, te intimida, te lanza esa mirada penetrante con ese tamaño y te intimida y te menosprecia de tal manera que vos decís, ah, pero yo confío en Dios, pero vaya a saber cómo salgo de esta. Sí. Te larga estas palabras intimidadoras, estas palabras que a muchos los hacen volver, los hacen retroceder y pierden definitivamente la batalla. No debemos dejarnos intimidar. Que nuestra fe, que nuestra manera de ser con el Señor, nuestra fe, sea fuerte, sea tan segura como decir, yo espero, porque la fe es la certeza de lo que espera, que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero en esto, no lo veo, no sé dónde está, ni siquiera se asoma, pero sigo creyendo, sigo esperando, me planto en el nombre del Señor acá y no me muevo, aunque tiemble, porque cuando el gigante se te aparece grandote y en mi vida apareció, por lo menos en 2, en muchos lugares, muchas veces, pero en 2 veces tan amenazante, tan intimidatorio, que las piernas no me sostenían en pie y creo que por eso me iba más fácil a las rodillas. Y las rodillas también te dan la victoria. Gloria a Dios. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Lo que vos tenés que hacer? Cuando el gigante le dice, después usted lea el capítulo, cuando el gigante le dice que vos, ¿qué te crees que soy un perro que venís a mí con palos? Él le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, a quien tú has provocado. Y el Señor te entregará en mi mano, el Señor te entregará en mi mano y te venceré y te voy a cortar la cabeza. Y no solo eso, sino que a los tuyos, a los filisteos, esos cuerpos se las voy a dar a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Para qué? Para que vean toda la tierra que hay Dios en Israel. Hermano querido, el Señor quiere darte victorias para que su nombre sea glorificado, para que vean que en Villa Allende hay un Dios y que hay un Dios de poder. Hay un Dios que es mi poderoso gigante, tu poderoso gigante, y que no hay nada que lo frene, nada. El Señor es así, es así. Él quiere darte la victoria para que la gente también, después de que le hayas hablado y predicado tantas veces, digan sí. La verdad que Dios, el Dios está con él, el poderoso gigante está con ella. Sí, ha podido vencer solo de esta manera, para que la tierra vea, para que Villa Allende vea, para que tu familia vea que hay Dios en tu vida y un Dios que es poderoso gigante y que te quiere dar victorias. Gloria sea al nombre del Señor, gloria sea al nombre del Señor. Gloria a Dios, sí, dele un aplauso, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Vale la pena aplaudir al poderoso gigante, porque yo tengo gigantitos delante mío. Lo vuelvo a decir, en el nombre del Señor son gigantitos y los tuyos también son así de chicos. David dice después, ¿qué más hizo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿No? Él, ya dije, permaneció creyendo que Dios, y se lo estaba declarando, vos mirá cómo venís a mí, pero yo mirá con quién voy. Eso le estaba diciendo, y la batalla está de mi lado y te voy a ganar y te voy a cortar la cabeza. Después, en el 48, no lo voy a leer, dice que se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, se dio prisa. Y ahí lanzó su ataque mortal, no se quedó parado, no se quedó quieto, no se quedó esperando ya todo solucionado. No, fue. Y David tenía eso, ¿no? Las piedras en el saco pastoril y la honda, eso tenía. Y el gigante tenía espada, lanza, jabalina, todo lo demás, todo lo que se puedan imaginar. Fue rápido a la línea de batalla y lanzó, tomó su honda y lanzó, tomó la piedra, y lanzó la piedra que le dio en el medio de la frente, cuando usted lo lea se va a dar cuenta, y que le quedó clavada en la frente. Pero no fue la fuerza de la piedra, no fue la fuerza con la que lanzó la piedra, sino fue la unción que había en la piedra. Fue la unción, fue la confianza y la fe que él había puesto en el poderoso gigante, en el Dios de los escuadrones de Israel, a quien este filisteo incircunciso, como le dice, había provocado. Eso hizo, lo lanzó de esa manera. Y vos y yo estamos parados sobre el Señor, que es nuestra roca firme. Lanzamos el ataque contra el enemigo, de esa manera, con esa unción. No es la fuerza, no es tu fuerza, no sos vos, no es tu nombre. Es la piedra lanzada en el nombre del Señor con la fuerza que te da el poderoso gigante. Y cuando la lanzas, da golpe certero, siempre, siempre. Este gigante se cayó. Quiero decirte que eso tenemos que hacer nosotros también. Lo tenemos que hacer con nuestros gigantes. Tener la unción suficiente para que el gigante, cuando le digamos algo, vos sabrás a qué gigante le hablas, vos sabrás cómo le hablas a ese gigante que te está molestando, que no te está dejando recibir las bendiciones, que no te está dejando recibir las bendiciones. Vos sabés, porque las bendiciones son para nosotros, todas las bendiciones son para nosotros, pero también la palabra nos advierte buscad primeramente el reino de Dios, ¿no? Eso dice, ¿querés las bendiciones? ¿Querés que te sean añadidas? Lo primero que te digo es buscar primero el reino de Dios. Búscalo de esta manera y que no haya comodidad ni pereza espiritual y que haya crecimiento espiritual para que esa piedra tenga la fuerza suficiente cuando es lanzado ese ataque para que caiga tu gigante. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos hoy. Nosotros estamos parados sobre cientos de promesas, pero tenemos que buscarlo primero a Él. Si no buscamos primero el reino de Dios, esas promesas resbalan y el propósito de Dios con la vida tuya y con nuestra vida se desvanece. Y eso es lo menos que debemos permitir. Y te digo más, lo mató con esa piedra, pero Él le había dicho que lo iba a matar y que le iba a cortar la cabeza, ¿no? Eso le había dicho, te voy a cortar la cabeza. Cuando David sabía, y vos tenés que saber, que al gigante hay que liquidarlo de raíz. Al gigante de nuestra vida, lo que nos molesta, hay que liquidarlo de raíz. David sabía que había que hacer algo más. La piedra lo había tirado al suelo, bueno, pero se paró arriba de él y con la espada del gigante le cortó la cabeza, cortó de raíz todo lo que estaba perturbando y amenazando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y por quien él iba a pelear, lo cortó de raíz. Que nada quede en nuestra vida como raíz, porque eso vuelve a crecer. No, de ninguna manera, que todo sea realmente destruido en el nombre del Señor, con la piedra lanzada en su nombre. Le tenés que decir a tu Goliat, Goliat de la enfermedad, Goliat de la pobreza, Goliat de la escasez, Goliat de los problemas familiares, Goliat del temor, Goliat de la falta de gozo, Goliat de la falta de paz, Goliat, te corto la cabeza. Hoy quedas sepultado para siempre y no te volvés a levantar. Lo tenemos que confesar con fe, lo tenemos que decir, lo tenemos que confesar con toda la fe. Te corté la cabeza porque nunca más, estás tan sepultado que nunca más vas a volverme a amenazar con palabras amenazadoras, con presencia amenazadora. Yo no te llamé y te paraste para estacionarte y quedarte, pues estás vencido y te corto la cabeza porque nunca más. Nunca más, en el nombre del poderoso gigante, en el nombre del Señor, nunca más te vas a levantar. Y hay algo más que te quiero decir, acordate de todas estas cosas de David, y no lo fui leyendo, tengo más citas también, pero después lee todo el capítulo 17. Tenemos que saber que con Goliat había amigos, ¿no? Estaban todos los filisteos. Cuando Goliat murió, cuando Goliat se le cortó la cabeza, dice que sus amigos huyeron, los amigos se asustaron y los amigos huyeron. ¿Pero qué hizo David? ¿Se quedó con que lo había vencido Goliat y que le había cortado la cabeza y que nunca más se iba a levantar? No, con el pueblo persiguió a los amigos de David. Y te quiero decir, con tu gigante muchas veces vienen aparejados otros, los amigos de esos gigantes. Si hablamos de escasez, si hablamos de pobreza, si hablamos de que falta el dinero, hay amigos, ¿no? Eso te puede traer una situación brava y lo vences. Tené cuidado porque los amigos pueden ser tarjetas de crédito donde te endeudas, vas a quiebra y muchas cosas más. Vienen amigos con un pequeño vicio. Hay otros en el entorno y este se apaga un poco y el otro se prende. Hay que perseguir a los amigos de Goliat, a los amigos de tu gigante y cortarle la cabeza a ellos también. En el nombre del Señor, eso debemos hacer para levantarnos en victoria de una vez. El Señor quiere darnos victoria y una vez que los vencieron, fueron al campamento y saquearon el campamento enemigo. Así termina el pasaje. Saquearon el campamento enemigo, lo saquearon y ¿qué encontraron? Escondido, ¿saben qué es lo que había? Todo lo que le habían robado a ellos, todo lo que por lo que David iba a pelear, todas las cosas se las habían robado a ellos y las tenían escondidas en su campamento, pues David y el pueblo de Israel tomó todo lo que le pertenecía. Eso es lo que la Biblia llama restitución. Restitución al pueblo de Israel con la victoria del poderoso gigante, con la victoria de ese poderoso gigante que estaba en Cristo, que estaba en Dios y que pudo vencer a ese Goliat David, ahí estaba también todo lo que él había, lo que ellos habían perdido y le era restituido. Yo te pregunto, ¿crees en esta noche, y con esto termino y te dejo la pregunta, ¿crees que Dios puede darte salida a tu situación, a tu gigante? ¿Crees que ese gigante puede ser vencido parándonos en el nombre del, poderoso gigante? ¿Y crees que ese gigante que te quitó cosas, Dios te las puede devolver? Si crees, gloria a Dios, si crees, yo creo, Él te las devuelve, es promesa de Dios. Si crees, ponete de pie, que vamos a estar orando, y vos poné delante de la presencia del Señor ese tu gigante, y quédate con la mano levantada, si podés creer que ese poderoso gigante, que es Dios, puede vencer a tu gigante con minúscula, que te está trayendo tantos dolores de cabeza. Padre, en el nombre de ese poderoso gigante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vengo a ti, Señor, vengo a ti con este pueblo. Tu palabra ha sido predicada, Señor, tu presencia está aquí hoy y tu poder se mueve en medio nuestro. Señor, nos das herramientas. Cada reunión nos das herramientas, nos das elementos, nos muestras en tu palabra, con tu palabra que es viva y que es eficaz, nos muestras salidas, salidas permanentes. Señor, hay gigantes en la vida de mis hermanos, como en la mía. Mira, Señor, cada uno tiene con su mano levantada ese gigante que le está impidiendo crecer, ser feliz, tener paz, ir por la vida como tú quieres y alcanzar las bendiciones que están prometidas y el propósito que tú tienes en esas vidas. Señor, lo traemos acá ese gigante y en el nombre de Jesús le lanzamos la piedra, la roca que es Cristo, le cortamos la cabeza, vencemos en el nombre del Señor y también perseguimos a todos los Goliat más chiquitos que están en el entorno molestando. Y reclamamos porque creemos en que tú vas a hacer restitución de lo que nos fue robado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga.